SER Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Hoy es martes, Isaías.
Hoy es martes, sí. Y mira que, recordamos, ayer andábamos dándole vueltas a si el lunes es un día gafe o no. Bueno, los últimos lunes parecían demostrarlo. Se muere el Papa, apagón general en España. Así que ayer amanecíamos como cantaba Sidoní.
Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía.
Bueno, pero a veces la realidad contradice la apariencia. Hoy, por ejemplo, hemos conocido los datos del paro y del empleo en el pasado mes de abril y resulta que el día del apagón fue como un tiro.
Sí, una Semana Santa tardía, unido a que la temporada de contratación estival cada vez se adelanta más, dan como resultado récord de cotizantes. La Seguridad Social acaricia los 21.600.000 ocupados. Y un dato curioso, Ángels, el día que más afiliados se registraron fue el 28 de abril, el día del apagón, 21.700.000.
Curioso el dato del día del apagón, porque no funcionaba nada, pero bueno.
Muy curioso, desde luego. Y después estaban los compañeros de la familia de la tele, de Televisión Española, que se han pasado pues dos lunes con aplazamientos por esto que hemos contado. Bueno, pues ayer sí, a pesar de ser lunes, pudieron estrenar. Martín Bianchi fue uno de los participantes en la cabalgata inicial del programa con la que iniciaron la andadura y hoy ha contado en la radio cómo se sintió.
Estuve ayer en el estreno de La Familia de la Tele, sí. Me sentí como Margarita Robles en el Día de las Fuerzas Armadas. Y también un poco como Paca la Piraña de Pregonera en El Orgullo. Mix.
Pero bueno, os cayó agua al final también, ¿no?
Pero qué más da, ¿no? ¿Qué más da? En un desfile de ese tipo con Belén Esteban y María Patiño y toda esa troupe de personajes.
Una auténtica
locura.
Yo
me sentía como un maricón en Dollywood. Bueno, era un poco eso. Creo que esa era la idea, ¿no?
Esa era la idea y en términos técnicos lo he explicado. Y después también está que, hombre, día de mierda puede ser cualquiera, aunque no sea lunes, por ejemplo, un martes. Y esto es lo que le ha pasado a quien aspiraba a ser canciller alemán.
La vida te da sorpresas. El que tenía que ser primer ministro o canciller de Alemania, Friedrich Merz, tenía que ser elegido a la primera. Esta mañana todo parecía fácil, una großen Koalition de conservadores y socialdemócratas. Y no ha salido tú a la primera. Esta mañana ha perdido la votación. Han bajado las bolsas, ha subido Niño Becerra, un follón.
¡Qué mala suerte la mía!
Pero ya esta tarde se ha corregido y ya ha salido elegido. Ya tenemos nuevo canciller.
Y además lo hemos podido contar en La Ventana, ¿eh? Nos lo ha contado nuestra corresponsal, Carmen Vela.
No ha llegado la sangre al río finalmente. Merz ha sido elegido por mayoría absoluta en esta segunda vuelta con 325 votos a favor, es decir, 8 más de los que necesitaba.
Y hoy hemos hecho un doble viaje a Alemania porque también hemos viajado hasta allí a través de la historia y con Nieves con Costrina. Para recordar ese 30 de abril de 1945, donde hubo un suicidio colectivo en el búnker en donde estaba Hitler con los suyos. Y no solamente hubo gente que se suicidó, sino que asesinó a sus hijos, a sus 6 hijos, en el caso de el matrimonio Goebbels, por puro fanatismo y por odio.
Y solo el odio te puede nublar el entendimiento hasta tal punto de asesinar a tus 6 hijos. Eso hicieron Joseph y Martha Goebbels aquel 30 de abril, asesinar a sus 6 hijos de entre 4 y 12 años antes de suicidarse ellos mismos. Los cobardes siempre hacen eso, ¿eh? Primero asesina y luego se suicida, cuando lo suyo es hacerlo al revés.
Sin duda, si fueron capaces de matar a sus 6 niños es que eran 2 psicópatas. De Goebbels ya lo sabíamos y hoy nos ha ilustrado Nieves sobre la mujer, que además era floja de entendederas.
Magda Goebbels era una mujer muy floja de entendederas y además se adaptaba a todo. Primero se adaptó a un marido multimillonario, luego a un político judío y después a otro político antijudío. Se fascinó con la oratoria de Goebbels y ahí fue donde iniciaron una relación. Cuando este hombre, el judío, se enteró de que su novia estaba aliada con un dirigente del partido nazi, se fue a por ella. Le pegó un tiro. Falló, pero le pegó un tiro. A partir de ahí se consolidó la relación de Goebbels con Magda y se casaron de inmediato. Hay investigadores que mantienen que Magda se fascinó sobre todo con Hitler y que todo lo hacía por complacerle a él, hasta casarse con Goebbels. y se casan enseguida. Se casaron en 1931 porque lo impuso Hitler. Dijo, necesito que os caséis. Necesitaba esa mujer como referente de las mujeres nazis. No porque lo quisiera Goebbels, porque él era un mujeriego empedernido. De hecho, tiempo después quiso divorciarse, le pidió a Hitler que le nombrara embajador en Tokio y largarse con una actriz con la que estaba aliado, ¿no? Pero Hitler le dijo, si te divorcias, te crujo.
La muerte de la pareja, bueno, pues pasamos de ella, pero desde luego la de los 6 niños es tremenda. Y hablando de días de mierda, en algunos sitios todos lo son. Y hoy nos hemos acercado a varios movimientos vecinales de localidades en las que el medio ambiente se ha convertido en un ambiente irrespirable.
En Torralba y Carrión llegó la modernidad. Una planta de biometano con su aroma de calidad. Dice, es limpio, es verde, es pura emoción, mientras los conejos salen huyendo en formación.
Con María Manjabacas nos hemos acercado a dos localidades manchegas, a Carrión de Calatrava y a Torralba de Calatrava, que se han levantado contra la instalación de 2 plantas de biometano.
Pues es una instalación que convierte residuos orgánicos, purines, básicamente excrementos de animales, en un combustible renovable y sostenible. Hasta aquí perfecto. Y la práctica, si te plantan la planta al lado, pues que no quieres que te revuelves. Esto es lo que le pasa a Carrión de Calatrava, donde se ha organizado una plataforma muy activa que encabeza Endica Sánchez y que canaliza el enfado vecinal.
Genera mucho malestar por olores. Estas plantas, al final, en la ubicación, por ejemplo, en la nuestra, que no tenemos residuos ganaderos, pues se lo tienen que traer en camiones, que van a ser muchísimos camiones los que tienen que circular por aquí.
Pero es que hasta van a llegar desechos desde el extranjero.
Sí, pueden venir de cientos de kilómetros. Incluso sabemos de casos que han venido residuos de Italia.
Pero bueno, alguno dirá, por lo menos creará muchos puestos de trabajo. Pues tampoco.
La cuenta ya está hecha, tampoco es difícil, la haría hasta yo, sale con los dedos de una mano.
5 puestos de trabajo, de los cuales son 3 son técnicos, o sea, que serían mandados por la empresa, ni siquiera serían locales. Solamente quedarían 2 puestos de trabajo para el pueblo, para limpiar camiones o para carrear con tractores la basura.
Y en Hervías, en La Rioja, los vecinos también se movilizan contra otra planta de biometano, nos ha contado Marta Pina, y nuestro compañero Fernando Becerra nos ha hablado de cómo el embalse de Asconchas en Ourense se ha convertido en irrespirable para sus vecinos.
El origen de esa degradación estaría, según denuncian esos vecinos y también varias organizaciones ecologistas, en las numerosas macrogranjas que abundan en el entorno y que vierten sus purines a las aguas que van a parar a ese embalse. Los afectados han encargado un informe que es demoledor, ya que revela que hay entre 32 y 97 millones de bacterias muy peligrosas en esas aguas. Hablamos de microcistinas, nitratos, nitritos, que se relacionan, por ejemplo, con el aumento de tumores y que también incluso llegan a desprender bioaerosoles que se inhalan y que pueden provocar vómitos, náuseas o infecciones oculares.
Y en La Ventana hemos hablado con Mercedes Álvarez, que es una de las afectadas, que ha interpuesto una demanda por la situación que están viviendo. Y esto es lo que nos ha contado, que hoy se ve desde su ventana.
Desde mi ventana veo el embalse a 100 metros o menos de 100 metros y huelo, pues no sabría cómo describirlo, pues entre una cloaca, un vertedero, no sabría explicarte muy bien cuál es el olor. Yo aprendí a nadar aquí, sí, mi padre nos bajaba los domingos al embalse, merendábamos en el embalse y nos enseñó allí, aquí a nadar. Y a partir del 2011, ese año fue un infierno, para definirlo de alguna forma, tú abres las ventanas de tu casa y te da una sensación de que tienes que cerrar inmediatamente o vas inmediatamente a vomitar.
Mercedes, ¿y cuando trae invitados a casa, ¿qué hacen o qué dicen?
No, nosotros ya no hace tiempo que no traemos invitados a casa.
Bueno, y hoy es el Día Mundial del Acordeón y hemos hablado con Jorge Arribas, que es la mitad de Feten Feten. Él es un virtuoso de este instrumento, pero nos ha contado que, bueno, todos los instrumentos tienen su dificultad.
Todos los instrumentos tienen la misma complejidad, ¿no? Y que las dificultades residen en sitios distintos. Por ejemplo, en el violín, pues es buscar el sonido, hacer que suene bien. En cambio, en el acordeón, tú cuando das a un botón ya suena y la complejidad reside más en coordinar las dos manos y sobre todo que la mano izquierda, esos botones que hay ahí, tú no los ves. Entonces te tienes que guiar por el tacto y eso hace que sea un poco más complejo.
De celebración estaba Jorge Arribas y de celebración también Pedro Piqueras, que hoy cumple 70 años. Le hemos regalado esta canción y le hemos planteado nuestro test de cumpleaños.
¿El mejor cumpleaños que recuerdas?
El de los 50.
¿El mejor regalo que te han hecho nunca?
Un piano. Sí.
¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad?
No lo sé, no imaginaba cómo llegaría a esta edad. Si quieres que te diga la verdad, 1970 me pareció una cosa lejísima. O sea, no pensé nunca, ni siquiera que pudiera llegar a esta edad. Bueno. Y sin embargo, veo que he cambiado muy poco.
Y llegados a este punto, la siguiente pregunta. ¿Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10?
Pues un 7, digamos.
Un 7. Sí. ¿Una persona importante en tu vida?
Mi padre.
¿Un libro?
Un libro, pues mira, El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Creo que es un libro para releer ahora, porque está pasando lo mismo.
¿Un deseo para este año, Pedro?
Pues cualquiera podría decir que se acaben las guerras, ¿no? Yo creo que si bajáramos el nivel de crispación, que es tan artificial, si eso se terminara, si estuviéramos más pendientes de los datos y no de la propaganda y de la mala uva, eso sería maravilloso.
Pues nos unimos al deseo de Pedro Piqueras. Y hoy en el plató de Mariola Cubells...
Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Sol que día a día nos trae nueva ilusión.
Pues hoy hemos hablado de una serie que estrena Movistar este jueves, se titula La Canción y cuenta las maniobras del gobierno de España que hizo para ganar Eurovisión en 1968, apartando a Serrat, que se negó a ir si no cantaba en catalán, y escogiendo a Maciel, Carolina Juste, en la ficción.
Tanto Gale como Pepe y Fran siempre me dejaron muy tranquila en el sentido de no queremos hacer una imitación, este es otro tipo de trabajo. A mí y a Marcel también, ¿no? A Marcel, que hace el personaje de Serrat, es como tiene más que ver con coger la energía, coger lo esencial del personaje y desde ahí construir la historia, ¿no? Cómo es el carácter de ella, cómo se enfrenta a las cosas, cómo habla.
Y con Carolina ha venido Patrick Criado, que es el actor que interpreta a Esteban Guerra, que es un joven ejecutivo de Radio Televisión Española.
Lo bonito de la serie es, aparte de contar la hazaña, ¿no? de cómo se ganó Eurovisión, cómo el personaje de Esteban, el que va un poco avanzando con la historia, cómo se va descubriendo, ¿no? Él mismo, cómo se va mirando a los ojos, se sorprende él mismo de verse en un espejo, en quién se ha convertido y decide no mirar. Sí. Cómo hay un camino que se abre, ¿no? Y cómo va en paralelo un poco con lo que, con la historia de España, ¿no? Y cómo esto ya no lo dejamos ya al espectador, ¿no? Para que la vea y la disfrute, ¿no? El pozo que deja luego finalmente la serie, ¿no? Es una reflexión que se puede hacer con respecto a lo que pasó en España.
Una serie muy interesante que pasa de la anécdota a la categoría. Y hoy, Francino, tenemos una cierta sensación de teloneros, porque todo el mundo está pendiente del partido de vuelta de la semifinal de la Champions que juega el Barça, y hay oyentes que nos han llamado para hacer peticiones y reproches.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Y algún oyente estaba hoy muy impaciente, pero mucho. A las 5:30 ya nos llamaba este individuo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas
¿cómo
tardes.
Vais? ¿Bien? Va,
muy
al
bien.
Fútbol. Va,
bien.
Ir al fútbol ya. ¡Al fútbol!
Pero
ya al cortar
calma.
Ya todo lo... Sí, con calma. El talla con Flaky. Al fútbol, va, venga. ¿Quién juega? Tenemos ya alineaciones. ¡Adri! Tenemos ya alineaciones, Adri. Hoy fútbol, no estéis ahí enredando, no hagáis tontería ahí.
¿Qué
sí, Turriaga.
No sé, está intenso.
El odio, va a ir al fútbol. Al fútbol, va. A ver, conectad, coño. Conectad ya con el fútbol. Me voy a Radio Marca.
Adiós, venga.
Bueno, pues no sé de qué reíais porque hemos perdido un oyente. Hemos tenido otro oyente que se llama Albedrío, que nos hacía una petición un poquito más razonable.
Bueno, buenas tardes. Miren, no, yo solo quiero pedir una cosita, cadena seca. Aquí hasta la hora del partido.
Vale.
Me la hablan de partido. Joder, hasta la hora de que comience el carrusel, que hagáis un increchendo. Que no me paséis del tono tranquilo, amable de la ventana a los gritos histéricos del carrusel.
Claro,
porque a mí me acaban de poner un marcapasos.
Claro, sí.
Así que, por favor, poco a poco.
Poco a poco.
Vale, ahora el top a la radio, pimpan, alguna risa. Luego ya a las 6 ya vais a ir subiendo ya el tono.
Bueno, poco viene Mariola.
Sí, viene Mariola Cubells.
Bueno, bien, me vale. Mariola me vale. Niño Becerra, no, Mariola, sí, para arriba.
Sí,
exactamente, subiendo. Ya vais subiendo. Progresivamente ya que Isaías ya haga ya al final ya que bueno. Haga ya la tope
vale.
Y así ya cuando comience el carrusel no nos morimos del susto
vale,
ya es una
ya,
un increchendo una
bueno,
progresividad
está
una...
bien visto
Francino
bueno,
a partir de las 7 tú ya
bueno a las 7 viene Nieves con Costrina
me vale también me
te vale también Albedrío
Felipe IV me cago en su madre.
Pues nada, los deseos de Albedrío son órdenes para mí, así que sigo con este increchendo a la espera del carrusel. y aquí os dejo con esto.
Cando de nuevo a Lamine. Lamine se entropece ahí con Koundé, aunque recupera el balón. Supera Turán, viene Lamine. Slalom, le va a pegar. ¡Gol, gol, gol!
Bueno, bueno, bueno. Ojalá sea un sonido profético. Me la has dejado botando. Mira, vamos a cerrar la ventana.
A ver.
Con un texto de una reflexión de Jorge Valdano. Dice sobre el fútbol, dice: la fe mueve montañas y el entusiasmo es motor de la acción humana. La fe entusiasmada es una fe casi religiosa. De ahí que el fútbol sea un juego que combina ambas cualidades por igual y en grandes dosis. No hay plan estratégico, ni acciones tácticas, ni talento individual, ni técnica prodigiosa, ni físico descomunal que puedan enfrentarse al poder de una mente repleta de entusiasmo. Hoy cerramos la ventana con la canción considerada más entusiasta en la historia de la música. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo.
Adiós.
Y mucha suerte.
Y eso,
adiós.
Mucha suerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.